Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La enseñanza en esta noche la he intitulado Entrega Total. Y quisiera que pudiéramos entender realmente lo que significa una entrega total. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él con un propósito. Dios no te hizo para que vinieras a la tierra y que la gozaras un poquito y que después te mueras y ahí terminaste en la faz de la tierra. Creo que sería un pobre proyecto de parte de Dios el pensar en que únicamente fueras como una bestia más del campo, nace, crece, se reproduce y muere. Y ahí terminó la historia. Pero Dios te dio una conciencia, te dio una capacidad espiritual y te dio la mente de Dios en ti, imagen y semejanza de Él. Esto es algo maravilloso. A veces, por no tener tan claro los conceptos de la grandeza de Dios en nuestra vida, podemos menospreciar aún nuestra misma vida. Hay quienes decimos, es que no sirvo para nada, ¿verdad? No, yo no sé, aquellos pueden, pero yo no puedo. Yo creo que ese es el primer fracaso que nosotros debemos podemos tener. El poder creer que somos incapaces. El poder entrar en una negligencia acerca de las demandas de la misma vida para poder enfrentarnos y dar honra y gloria a Dios a través de nuestra misma vida. Porque tú puedes dar testimonio de la grandeza de Dios en tu vida. ¿Cómo? Cuando se manifiesta el poder de Dios en ti. Tú puedes sanar enfermos. Tú puedes liberar cautivos. Tú puedes predicar la palabra. Tú puedes hacer obras maravillosas. Porque el Dios de dioses, a través de Jesucristo, nos dio un poder. Y dice que obras más grandes que las que hizo Jesús, ¿qué dice? ¿Cuánto lo cree? ¿Te has atrevido a poner las manos sobre un enfermo con la plena seguridad que puedes sanar? Yo creo que esa seguridad la debemos de tener porque el Dios del universo nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y a través de su Espíritu nos dio un poder. No solo la capacidad de vivir sobre este planeta, sino de poder ser testigo de la obra de Dios. Pero en esta noche, como les digo, la enseñanza la he intitulado Entrega Total. Si pudiéramos dimensionar la obra de Dios, si estuviéramos en la capacidad plena por la revelación del Espíritu Santo, porque eso es bien importante, no, esto no es teoría, esto es revelación del Espíritu Santo. Si pudieras entender que viene Dios y ha valorado tanto tu vida y la mía, que fue capaz de poder, siendo Él el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, venir y a través de ese milagro ponerse en el cuerpo de un hombre igual que tú, que el tuyo y el mío. Dejar su gloria, dejar su grandeza, dejar el poder allá en el cielo que tenía esa dimensión tan maravillosa y venir y decir, bueno, voy a ir a morir por Luis. ¿Entendés eso, Luis? ¿Entendés eso, Nelson?
Que el Dios del universo, que hizo todas las cosas, haya decidido venir a este mundo para morir por ti y por mí.
¿Entendemos eso, hermano? Por eso Dios no acepta mediocridades en nuestra vida. O todo, o nada.
O le entregas tu vida a Dios, o simplemente eres un fracasado. Que estoy hablando de entrega total. Como dice el apóstol Pedro, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
¿sean qué? Guardados en esa armonía perfecta con Dios.
Todo vuestro ser.
Hermanos, a veces le entregamos a Dios, desgraciadamente, solo las cargas, ¿no? ¿Qué hacemos con Dios? Mira, Señor, que no tengo comida. Mira, Señor, que no tengo esto. Mira, Señor, y solo quejas somos. Yo creo que el amor de Dios es tan grande que nos aguanta, pero solo quejas somos.
Pero cuando se trata de honrar a Dios, cuando se trata de verdad de entregar nuestra vida, somos pichicatos para darle a Dios.
En todo sentido, hermano.
Nuestra vida se vuelve una vida mediocre.
Dios no quiere vidas mediocres.
Quiero decirte en esta hora,
no te quedes a medio camino. Sabes que allí en el infierno van a ver un montón que oyeron esta palabra, que estuvieron en una iglesia, que oyeron, que quizás abrazaron temporalmente una fe, pero desistieron. Y eso se llama mediocres.
No desistamos a mitad del camino, porque seguramente hay promesa de Dios que hay algo grande ahí adelante.
Pero la mediocridad, aquel espíritu de fracaso, es que yo no puedo, es que otros pueden, es que esto no es para mí, es que yo no nací para... No sé, pretextos. Pero la palabra dice, todo lo puedo.
¿En quién?
En Cristo que nos fortalece.
De manera que Dios no va a aceptar la mediocridad de nadie, porque las promesas de Dios son claras.
Y con la ayuda de Dios vamos a ver cómo esa mediocridad puede formar parte de nuestra estancia dentro de la misma iglesia. O entregas totalmente tu vida, o Dios no quiere nada de ti. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que cada día nos demanda más tiempo, más recursos, en donde estamos condicionados a entregar más de nuestro tiempo. Haz un inventario de tu tiempo. Desde que te levantas. Te levantas corriendo porque es tarde. ¿O no? Tengo que ir a chance. Es que me están esperando. Desayunas algo. Y solo le dices, Señor, si acaso. Gracias por la comida, Señor. Ahí estamos. Y ahí vas para el trabajo. ¿Cuántas horas te dedicas al trabajo? ¿8 horas? ¿10 horas? Y extras. ¿Y qué más? ¿Cuánto tiempo duras en el tráfico? ¿Cuántas horas dedicas a cosas que no tienen sentido? Quizás frente a una pantalla de televisión, para ver ahí una película de 3 horas. ¿Sí? Mano, pero ¿y eso no es pecado? Yo no te estoy diciendo que sea pecado o no sea pecado. ¿En qué estás usando tu tiempo? Te pregunto yo nada más.
¿Y si no se puede, hermano?
Pues se puede, si no ya te hubiera caído un rayo encima. Lo único que donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, así de sencillo. Y sigue el resto del día. Deportes, más trabajo. La pobre mujer tiene que estar en la casa lavando trazos, lavando, etcétera, viendo las tareas de los niños y qué sé yo. ¿Cuánto de tu tiempo estás dedicando a Dios? Y esa evaluación, yo no vengo a juzgar a nadie. Júzgate tú nada más. Analiza. No para condenarte. Pero Dios quiere de verdad que tú seas completo para Él. Amarás, como dice, al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Lo amas con todo tu corazón? Y entonces, solo porque la Chepita dijo que ya no quería verte, te mueres del sentimiento. Sí, pregunten a los muchachos. Solo el muchacho y la muchacha les dice que no, ya se quieren suicidar. La vida no vale nada. Solo porque perdí un trabajo, solo porque perdí una oportunidad y dejo de amar a Dios y blasfemo contra Dios. Porque muchas veces no satisfizo un capricho de mi corazón. Qué importante es que la entrega que nosotros tengamos a Dios. No te estoy diciendo que tienes que pasar de rodillas 24 horas al día. Yo creo que no aguantaríamos, ¿verdad? Tendríamos las rodillas como camellos, hermano, llenas de callos. No estamos hablando de esto, ¿verdad? De tu corazón, tu sentimiento. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, en los éxitos, en los fracasos, en los momentos difíciles, en los momentos agradables. Tenemos que aprender a Dios. Dios lo dio todo. Y si Dios lo dio todo, Dios quiere todo. Por eso, o todo o nada. Hemos fraccionado nuestra vida y hemos entregado a medias nuestro corazón a Dios. Cuando se compra un carro nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Ahí se la pasa. Le sacan hasta el metal al carro. Y qué brío, que las llantas, que tu paste lustrar, que tu paste pulir, que y bueno, y le echas un maquillaje y le pones zapatos nuevos a la camioneta, aunque no le pongas a la mujer. De verdad que muchos quieren más al carro que a la mujer. La mujer con chanclas y el carro con zapatos nuevos. ¿O no es verdad? Así es. Las mujeres no se atreven a hablar, pero es una realidad. ¿Amamos el fútbol? Yo no estoy diciendo que no, no se puede echar ahí una peloteada con alguien, pero a veces tienen que viajar la gente hasta Europa para ver un partido de fútbol, y si perdió su equipo, casi que se suicidan, y si no, se pega una borrachera. Hermanos, de verdad, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto valoras a Dios? Así como Dios te valoró a ti. A veces cuando uno hace esos inventarios, da ganas de llorar. Yo he llorado muchas veces cuando he evaluado mis actos y me doy cuenta que a veces hay cosas que llaman más mi atención que la búsqueda de Dios. Estoy hablando de mí, no de ti. Le pone no tanto sentido a muchas cosas que deja por un lado a Dios. Hay dos tipos de personas. las que tienen éxito y las que fracasan. ¿Tú eres un hombre de éxito? Sí, tengo casa, tengo carro y ahí estamos. Sí, pero puedes tener éxito en lo material, pero un fracaso en tu vida espiritual. Los hombres de éxito espiritualmente se van a distinguir por características muy especiales. Dejan de vivir para sí y empiezan a vivir para Dios y para los demás. Este pasaje es muy elocuente, porque nos habla precisamente de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y a tu prójimo. ¿Sabes que si tú amas a tu prójimo, no vas a mentir? No vas a robar. No vas a engañar. No vas a fornicar. No vas a adulterar, porque vas a dañar a tu prójimo. Porque lo amas tanto que dañar a aquel es dañarte a ti mismo. ¿Me entiendes? A veces nos amamos tanto nosotros que no nos importa realmente dañar a alguien más. Tenemos entonces vivimos un evangelio mediocre. Un evangelio simplemente que se convierte en una religión para nosotros. Es más, la misma religión la vivimos mal. ¿Saben ustedes que hay católicos más fieles que nosotros? ¿Sí? Vayan a ver esos mormones, mis respetos. Los jóvenes se dedican a su ministerio y dedican un año de su vida. ¿No los han visto? Ahí andan en parejas evangelizando al mundo. Vayan a ver cómo están los testigos de Jehová. Ahí están con sus sombreritos, su portafolio y su revista. Y no fallan sábado y domingo y entre semanas si es posible. Ni siquiera religiosos podemos ser muchas veces. Hay religiosos mejores que nosotros. De verdad. Vayan a ver esos sentimientos de los musulmanes. Por Alá dan la vida, ¿o no? Se vuelven hombres bomba por una religión. Coches bomba por una religión. Y con engaño. ¿Saben cuál es la promesa para los musulmanes? No. ¿Saben por qué se meten entre una bomba y se van a estrellar por ahí? Porque dicen que allá, cuando lleguen al cielo, no van a tener una mujer, sino siete mujeres. Vírgenes maravillosas solo para ellos. Y por eso se dejan matar. Y nosotros ni a la iglesia queremos ir. O sea, que ni siquiera buenos religiosos somos, hermanos. Y pongámonos la mano en la conciencia, porque esa es una realidad. Hay muchos religiosos mejores que nosotros. Hay muchos altruistas mejores que nosotros. Ayudan a los pobres. Ayudan a los necesitados. Crean fundaciones. A veces nos pesa meter la mano entre la bolsa para darle un centavo a alguien. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Cuál es el éxito entonces? Consiste en hacer algo en una manera eficaz. El evangelio para nosotros tiene que ser dado en una manera eficaz, continua y hasta el final. Sí, venimos de repente, nos vamos a echar un colazo ahí al mundo a ver cómo está. Estamos dentro de la iglesia y nos vamos a echar un par de cervecitas allá afuera. ¿O no? Y te regresas, sí, que bien hermano, que me eche 10 cervecitas y que estamos. mediocridad. O eres, o no eres.
O amas, o no amas. Si es que lo que pasa es que soy débil.
Si ya lo sé, yo también. Las mismas debilidades que tú tienes las tengo yo.
Es que como uno es joven.
Pero si Jesús su ministerio lo desarrolló a los 30 años. Puro patojo. Saben que la mejor edad del hombre es a los 30 años, ¿no? En donde se tiene toda la posibilidad de éxito. Y Jesús entregó su vida. Su vida entera. Cuando nosotros hablamos entonces del éxito, tenemos que entender que el éxito va a depender. Bueno. El éxito va a depender de. Bueno, ya estuvo. El éxito va a depender de la perseverancia en algo. Y quiero que vayamos, porque la palabra parece injusta muchas veces en nuestra vida. Lucas capítulo 17. Veamos acá algo tan especial, que esto cae mal muchas veces a los humanistas, ¿verdad? Lucas 17, 7. Oigan este paralelismo que usa aquí el Señor Jesús. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente el ganado? Tratemos de meternos dentro de este paralelismo que hace Jesús. Pensemos en que este empleado es un esclavo, es un empleado, y se va a trabajar un jornal de 8 horas. Es un agricultor, es un jornalero, y cuando sale de trabajar, ¿cómo llega? Cansado. Oigan pues, qué interesante es esto. Y dice, ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Así le dice el patrón. No, hombre, aquí hay más chance. ¿O no? Parece injusto. Pero ese hombre está sirviendo de corazón. Está hablando de un esclavo. Y eso somos nosotros para el Señor, esclavos voluntarios. Yo quiero hacer algo más de lo que me es ordenado. Aquel está cansado. A veces llega el esposo cansado del trabajo y cree que la mujer ha estado de haragana todo el día, ¿no? Pero no es verdad. Estaba trabajando, llega el marido y le dice, vos tenés lista la cena, ¿no? Y usted dice, ¿y este qué se está creyendo, ¿no? Pero si usted ama al esposo, ama su matrimonio y se complace en servir a su esposo, hasta la mesa está servida ya, ¿no? Las pantuflas a la par de la cama o de la mesa y el chuchito meneando la cola. ¿O no es verdad? Esa es una esposa que ama. Es una esposa que valora su matrimonio. Es una esposa que no le importa el sacrificio. Esa es una esposa amante del amor. ¿Me explico o no? Luego llega el marido y no llega de buena manera. Ya vengo, mira, ya. Bueno, aquí te tengo tus pantuflitas. No estoy hablando que la mujer sea una criada. Es que es algo que nace del corazón. No sé cuántas esposas hay aquí así, ¿verdad? No me puedo quejar, pero ahí estamos, ¿no? Estamos bien. Pero Dios es, eso es lo que Dios quiere. Algo de lo que va más allá de una obligación. ¿Me explico?
Algo que tal vez no debes de hacer porque el marido viene quizás enojado, quizás viene molesto, pero el amor que tú le tienes crea dentro de ella una responsabilidad personal. Algo que dice, yo quiero este negro, cómo es de malo conmigo, pero yo le voy a tener su comidita caliente. Ya sé que me venía a maltratar, pero no importa. No sé si me explico. Es algo que no es condicionado. O sea que lo va a servir no porque el marido sea bueno. ¿Me explico? Lo va a servir porque le nace servirlo. Producto del amor que lleva ahí adentro. ¿Habrá muchas mujeres así aquí? A ver qué dicen los esposos. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible para la mujer que verdaderamente ha conocido a Dios. Y ese es el sentimiento. Oigan, qué interesante es esto. Luego pasa y le dice, siéntate a la mesa. No. Más bien le dice, ¿qué? Prepárame la cena. Cíñete y sirve hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y vive tú. Y bebe tú. Y no estaba cansado aquel buen. ¿Qué quiere decir esto? Llega del trabajo y dice, ay, no quiero ir a la iglesia, no. Ah, estoy cansado. ¿No entiendes, mujer? Y la mujer tal vez quiere ir a la iglesia, los hijos, mira papito, que no sé qué. No, vos, porque vos no sabes todo lo que pasé este día. Estoy cansado. Deja de molestar. Si crees vos, vas solita, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero no es la realidad. No hay algo más que dar. No hay un sentimiento más fuerte que impacte nuestro corazón como para actuar de una manera diferente. Vamos a tener que cambiar este micrófono. Bueno. Dice entonces, ¿qué pasa después? Si después quieres, pues ahí te... Yo a veces admiro a las mujeres, de verdad. No soy a... Menos mal, hay menos mujeres acá, pero admiro. El hombre llega del trabajo, se va a acostar y está roncando. Y la mujer parece trompo todavía a las 2:00 de la mañana. ¿O no es verdad? Sí, así es. Y los hijos molestando. Y el marido apenas si le da gasto. Ese es el sentimiento que quiere Dios. Este paralelismo es bien importante porque habla de lo que va de parte nuestra más allá de lo que se nos pide. ¿Me explico o no? Más allá de lo normal. Ah, pero ese hermano, ese es maltrato. Yo lo voy a dejar a los derechos de la mujer. Ahí voy, la voy a llevar a este hombre ingrato. Hombre, él es injusto. Y va a tener su paga. Pero tú vas a ganar algo delante de Dios. Esa fidelidad, ese sentimiento. Entonces aquí sigue diciendo, ¿acaso da gracias al... y ni gracia le da, venir? A veces el marido llega y ya come y se va y ni siquiera qué rica estuvo la comida, ¿verdad? Se va, ¿qué le importa? Tal vez la mujer se esmeró y le puso dos lechugas bien puestas, una rodajita de cebolla, y a él, ¿qué le importa? Lo dejó ahí. La mujer se siente triste, así se siente Dios, que ha preparado toda una mesa para nosotros, ha preparado toda una obra maravillosa de redención, y nosotros somos despectivos. Uno de los problemas más graves que tenemos aquí en el norte es que el trabajo nos come. Nos come. Nos agota. Y venimos extenuados. Ya no tenemos nada que entregarle a Dios. Pero eso no solo aquí en Estados Unidos, en cualquier parte. En
entregamos obras a Dios. Entregamos lo que ya no nos va a servir. Hubo una mujer. Estaban los grandes hombres haciendo cola y dando mucho dinero.
Aquí está.
Pero vino una mujer y dio una moneda. ¿Y quién quieren ustedes que dio más? Dijo el Señor Jesús. Aquellos que dieron mucho. No, aquella mujer que fue capaz de dar todo lo que tenía. La pregunta en esta noche, ¿has dado todo lo que tienes? ¿Estás invirtiendo tu tiempo de verdad, de una manera efectiva para el reino de los cielos? ¿Hay reciprocidad de sentimiento hacia Dios por la obra que Dios ha hecho? De verdad, hermanos, este camino requiere esfuerzo. No quisiéramos ponernos de ejemplo, pero a veces los diáconos terminan la sesión un miércoles y nosotros nos quedamos con los pastores. A veces hemos salido 3, 4 de la mañana y el otro día hay que ir a trabajar. Y si nosotros estamos viejitos y desgastados, lo podemos hacer. ¿Por qué no ustedes? Así de fácil. ¿Por qué no? Nos sentimos utilizados muchas veces. Sentimos como que, no, es que lo que pasa es que ahí lo quieren tener a uno. No, es que no es que lo quieran tener, es que me nace hacerlo. La pregunta es, ¿te nace? Tampoco queremos imponer una ley, sino que tú conozcas de verdad cuál es el sentimiento de Dios. Porque este paralelismo lo habla de una manera tan especial. Dice, ¿acaso da gracias, versículo 9, a su siervo porque hizo lo que le había mandado? Hay que cambiar micrófono. No hay otro, ¿no? Bueno. Así también dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho, ¿qué dice? Todo lo que ha sido ordenado, ¿qué dice? Decir, ay, pude haber hecho más. De verdad, pude haber hecho más. Si te dijeran en este momento, mi hermano, fíjese que le ofrezco un trabajo donde va a ganar $1,000 en 2 horas. Ay, Dios, hermano. Se levanta de un brinco de ahí, aunque tenga 3 días de no dormir. ¿O no? ¿Verdad que sí? $1,000 en 1 hora está bien, ¿no? ¿Y si fueran 5,000? No duerme otras 3 noches. ¿O no es verdad? ¿Será que seríamos capaces de hacer lo mismo para Dios? Porque Dios no está diciendo que no trabajemos. La obligación ahí está. Después de que hiciste todo lo que tenías que hacer, hay algo más que puedes hacer. ¿O no es verdad? A ver, los maridos cuando llegan a la casa y encuentran la ropa planchadita y los hijos bien atendidos. ¿Y qué más? Todo bien ordenado en la refri. ¿Ustedes creen que eso se hizo solo, no? Y todavía llegan ahí peleando con la pobre dama, ¿no? Cuando nosotros, en verdad, hermanos, no logramos entender o dimensionar el amor de Dios en nuestra vida, que Él dio todo. Por eso nos damos todo. Creemos que Dios nos está utilizando, quizás. Dios no te está utilizando, ni te está obligando a que lo hagas. Solo estoy dando los lineamientos de lo perfecto y verdadero. Y eso no se puede hacer si la presencia del Espíritu Santo no está en ti. De verdad.
Aquel que te pida que le lleves una mía, ¿qué dijo el Señor? Llévale dos. Haz que esa no es mi obligación, pero me nace hacerlo. No sé si me explico. ¿Acaso era obligación de aquel hombre, de aquel que encuentra y ha tirado a aquel herido por los asaltantes? Aquel samaritano que estaba ahí tirado, ¿sería obligación del otro? No, y fíjense pues qué interesante. Lo lleva al mesonero y le dice, cuídamelo. Es más, te voy a dejar unos centavitos aquí, le dijo. Y cuando yo venga, si faltó algo, ¡ala! Y respeto, ¿verdad? A veces hasta atropellamos a alguien y nos vamos corriendo, hermano. De verdad, es parte de la cultura, principalmente del latino, ¿no? Lo dejan como que si es venado allá a media calle. Dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Yo te quiero decir en esta hora, ¿tú crees entonces que la mediocridad te puede llevar al éxito espiritual? ¿Tú crees que Dios planeó una salvación a medias o una salvación total? No había más valor por tu salvación y por la mía. El precio fue la vida de Él por la mía. No hay nada más grande que eso. Ahora, aquellos negligentes, aquellos que son incapaces de dar otro poco más, Dios les va a dar una media salvación. ¿Te gustaría tener una media salvación, no? ¿A cuántos les gustaría tener una media salvación? ¿Qué quieren? Una salvación completa, ¿no? ¿O no la quieren? ¿Y cómo se logra eso? A través de una entrega total. Así de fácil. Si tú tienes una entrega a medias, Dios te da una salvación a medias. Si tú tienes una entrega total, Dios te va a dar amplia entrada al reino de los cielos. ¿Me explico, hermano? Yo creo que el esfuerzo personal no debe ser tampoco como una obligación religiosa. Ya vimos los extremos de la religión. Gente inmolada, gente que da muchas cosas, y el Señor también lo dice. Si alguno quiere dar y da todo lo que tiene y aún entrega su vida, ¿qué dice? Hay que leer más la Biblia, hermano. Si no tiene amor, ¿qué dice? De nada le sirve. Aunque se suicide, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque lo que tienes que dar tiene que ser con todo tu corazón. Entonces, una entrega a medias va a ser evaluado de acuerdo a aquel sentimiento que lleves en ti. Aquello que no es producto de una obligación. Antes en la iglesia nos equivocamos en muchas cosas. A ver cuántos sufrieron esta ley. El que no tenga mucha asistencia en la iglesia no va al aprisco. ¿Se acuerdan? No. ¿Ya se acordaron? Perdónennos. Sí, fue un error. Si no fuiste a la oración del sábado, no vas al aprisco. ¿Verdad que sí? Y estaba el último mes con todos, iban a la oración, hermano. Y cuando estabas orando en una vigilia, estabas inclinado en tu silla y se paraba el diácono ahí enfrente de vos. Y te levantaba del momocho. ¿Verdad o no? ¿Y eso para qué sirve? Servir al ojo. Yo creo que todos lo hicimos, ¿no? Yo recuerdo que una vez iba muy cansado y me dormí por 2 minutos en una vigilia.
Estuvo difícil eso. Ahora son roncaderas. Si es que vamos a la vigilia. Si es que va. Hermanos, de verdad, cuando algo no nace del corazón, no hay una entrega total. Y si no tienes una entrega total, tienes una media salvación. Y una media salvación equivale a una condenación. Es una ecuación. Si tú te das a medias, pues Dios te dará medias. Y muchos van a decir en aquel día: Señor, ahí estuvimos predicando en tus plazas. Sí, por obligación. Sí, Señor, pero en tu nombre también sanaron los enfermos. Sí, porque te creíste tan poderoso. ¿Y qué dice el Señor? Apartado de mí. ¿Cómo dice? Obradores de maldad. Dios ve lo profundo del corazón. Dios va más allá de las obras que se miran. Y esto es bien importante. El Espíritu Dios lo va evaluando en nuestra vida, y la negligencia que nosotros podamos manifestar, la verdad es que va a tener resultado un día. Yo sé el esfuerzo que ustedes han hecho por venir acá, y gracias. Yo sé el esfuerzo que muchos de ustedes han hecho por venir a este evento. ¿Cuál es la intención? ¿Hay gratitud a Dios? ¿Hay entrega de verdad a Dios? ¿Hay un sentimiento profundo de verdad? Porque socialmente esto es muy agradable. Comunión, comida y qué sé yo, y compartir. Y aquel no lo he visto desde hace tantos años y qué sé yo, es bonito, ¿no? Pero todo debe estar medido, o todo está medido al respecto de lo que hay en tu corazón. ¿Y qué realmente haces en tu vida? Porque podemos venir acá a la iglesia creyendo que vamos a agradar a Dios, pero quizás nuestro corazón no está aquí, ni nuestra mente. Hay un relato muy hermoso aquí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Una de las señales, hermanos, de esa entrega que nosotros tenemos a Dios, y voy a nombrar algunas de las señales. ¿Cuánto has dejado del mundo en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuántas cosas has podido dejar y decir, de verdad, esto lo voy a dejar? Hay muchas costumbres todavía que están entre nosotros. Modas, prácticas, celebraciones, que de alguna manera están siendo parte de nuestra vida. Un poquito para Dios, un poquito para mí. Un poquito para la familia de allá afuera. Y cuando sentimos, estamos contaminados. Cuando sentimos, hay cosas que el mundo ha metido en nosotros y no nos hemos dado ni cuenta. Vean acá, habla de un relato interesante, aquí en Segunda de Reyes 17. Y dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba. Está hablando aquí de unas ciudades malas, paganas. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataron. Y no voy a leer toda la historia, pero ¿qué pasó? Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios ataca y mata a tus enemigos. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a bajar en tu entrega a Dios? Dios deja de protegerte. Y aquí vemos cómo Dios de alguna manera retiró, pero ¿cuál era la razón? Y como le digo, tengo tiempo de leer todo. Versículo 32-33 dice: oigan pues, temían a Jehová. ¿Y qué dice? Según las costumbres de las naciones. Oigan, ¿por qué Dios se aparta muchas veces de nosotros? Porque no hay una entrega total. Y a veces no quisiéramos ser tan legalistas. Pero, ¿y por qué tienes que ir a celebrar un cumpleaños allá con la tía Lipa, pues? No sé si me explico. Sin ser legalistas. ¿Por qué tenemos que celebrar lo que el mundo celebra? Ya viene la Navidad, ¿no? Ding, dang, ding, dang. ¿Y qué tienes que hacer tú ahí? Esperando a que los Reyes Magos te traigan algo, ¿no? O Santa Claus. No hay una entrega total. Hay una mezcla de costumbres. Y estas sociedades son esclavizantes. Ya no faltará alguien que haya traído una su escoba por ahí por Halloween, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Eso le pasó al pueblo de Israel? Dios le había mostrado un poder. Había atacado a los pueblos paganos. Y los leones los habían devorado. Pero luego empezaron a ceder. ¿Cuánto has cedido? Pues no echan la cervecita. Va, tómate vos una agüita, pues yo voy a tomar la cerveza, dice el amigo. Y hablamos de Dios allá. Hermanos, de verdad, cuando no hay una entrega total, habrá una salvación a medias. Así de fácil. Menciono estas experiencias, no por ser legalista. Es que ¿cuáles son las costumbres del mundo, pues? Es que se va introduciendo de alguna manera en nuestras vidas y va a formar parte de nuestra cultura que ya habíamos abandonado antes. ¿Cómo hizo Dios? Con gran gloria sacó a su pueblo de Israel de Egipto y trata de derribar todos los ídolos que habían en Egipto del corazón de ellos. ¿Ustedes por qué creen que Dios mandó 40 años al desierto de Israel? Para que murieran esos ídolos de su corazón. Ahí se los descubrió Dios. Ahí estaban enterrados. Ahí los tenían en las tiendas. Hasta que Dios, de alguna manera, demostró y le dio la victoria. ¿Pero qué pasó? Empezamos a dejar que el mundo se empiece a introducir dentro de nuestra vida. Hábitos, costumbres, modas, prácticas paganas, que van destruyendo nuestra relación con Dios. Y luego, los leones ya no se comen a los enemigos. Empezamos a tener problemas en el trabajo. Y Dios ya no manda leones para que destruyan al enemigo. Y el enemigo se empieza a levantar y nosotros decimos: no sé qué pasa, Señor. Ay, puros inocentitos parecen. Ay, ¿por qué me pasará eso a mí? Ahora sabes por qué. Porque hemos permitido que dioses extraños vuelvan a ingresar a nuestra casa. De verdad. Nintendo, juegos de azar. Que ahí están. Cuando sientes tú tienes un niño que tiene un arco iris en su chumpa y le dice: tan bonito que se ve el niño. Ah, es que todos los niños así usan. Cuando tengas un homosexual y una lesbiana en tu casa, dioses extraños ya no vas a poder con él. Y tú mismo le vas a levantar templo a ellos. Es triste, pero es verdad. Estamos hablando de potestades espirituales. Y aquí lo dice claramente. Temían a Jehová, pero también que, pero honraban a sus dioses. ¡Ah, Dios, qué tremendo es! Pero a la vez estamos honrando a los dioses paganos. Entonces, esto se llama mediocridad. Esto habla de no definición hacia qué lado estamos trabajando de verdad. Y eso es peor que el que anda pecando ahí totalmente, porque él está definido. Por tanto, no seáis fríos. ¿Ah? No seáis tibios. ¿Qué es la tibieza? La mediocridad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Son cosas tan sencillas, hermano, que no venimos a señalar, sino que haya una obra de conciencia por el Espíritu Santo y que entremos en un análisis personal. ¿Cómo estamos manejando el tema de nuestra casa? ¿Cómo estamos manejando el tema de los dioses que están ocupando ya un lugar en nuestro hogar? Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Y aquí el pueblo de Israel empezó a hacerse otros dioses. Se metieron sacerdotes y empezaron a involucrar ídolos. ¿Cuántos ídolos hay en tu casa? ¿Cuántas prácticas que hacen que tu entrega no sea total? ¿Cuántos no por un partido de fútbol, un campeonato de la Champions? Mejor se quedan ahí, no, y no voy a la iglesia porque, qué sé yo, ¿no? Esto está bueno, ¿no? Hasta juegos virtuales tienen ahora que los dejan ahí estupefactos. ¿Y es pecado, hermano? Yo no estoy diciendo que sea pecado. Se vuelve pecado. ¿Me explico? Si el problema no es la pelota, el problema no es el campo, el problema eres tú, que permites que aquello ocupe un espacio en tu corazón y que los dioses hagan y haces altares para ellos mismos. A veces esos juegos de Nintendo hasta estuches, pero acolchonadísimos tienen, ¿verdad? Y valen un platal. Y los patojos se lo piden. ¿Y qué estás metiendo? Al diablo lo estás metiendo ahí. ¿De verdad? Un ídolo que te roba el tiempo, que te roba la atención, y le creamos un altar en nuestros hogares. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Porque aquí estos pueblos de Israel permitieron que dioses ingresaran a sus hogares. ¿Cuántos dioses hay en tu hogar que tú has permitido? Recuerden algo, hermanos. Los pecados que nosotros tuvimos en el pasado, Cristo los perdonó. Pero la práctica quedó guardada ahí en tu cerebro. Y la debilidad, ahí está. Así que el que es borracho, mejor ni huele el guaro porque ahí se queda. El que fue mujeriego, ni huele a las mujeres porque ahí se queda. Hay una tendencia de la carne, aunque Dios ya te hizo libre, Dios te perdonó y te hace una nueva criatura, pero si tú abres la puerta, vuelves a ser la misma persona y peor que antes. Ah, no, y tan así, sí, así dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo? Que cuando unos demonios salieron de un cuerpo, ¿y qué pasó? Y estaba, la casa estaba limpia, barrida,
nítida. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué estaba vacía? Porque ahí tampoco habitó Dios. Dios hizo la obra y la limpió. ¿Pero por qué estaba vacía? Porque aquel no se llenó del Espíritu Santo. Entonces pasó husmeando ahí un demonio, ¿ah? ¡Qué nítida está esta casa! Y va a jalar, vénganse muchachos, 7 más. Y ahí van para adentro, 7 más. Cuando tú dejas que tu vida sea contaminada de nuevo, aunque hayas sido un cristiano, aunque hayas estado dentro de la iglesia, vuelves a caer en los mismos errores. Hay una tendencia ya hormonal, genética en ti, una predisposición, porque la carne sigue siendo carne. Igualita. La carne no cambia. Por eso dice la palabra, carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso esta carne tiene que ir al polvo de donde fue tomada. Tú vas a ser una nueva criatura y Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Ahí sí no hay retorno. Pero mientras estás en este cuerpo, mi querido hermano, yo te recomiendo, no permitas que ídolos ocupen tu casa, tu corazón, tu casa física. A veces nos sorprendemos por qué nuestros hijos tienen conductas inadecuadas. Tienen reacciones del mundo. ¿Tú sabes qué miran tus hijos en internet? ¿Tú sabes qué miran tus hijos ahí en Instagram y todo eso? ¿Sabes tú? ¿Sabes que esas inocentes caricaturas son perversidades? En donde los Simpson, ay, tan chulo los Simpson, pues un hijo de los Simpson es homosexual y ahí está metido y lo aceptan en casa y todos felices y contentos y todos vivimos felices y contentos y entra el mal ahí y ellos viven felices pero con los ídolos dentro, con los demonios adentro. Hermanos, es necesario tomar decisiones radicales en nuestra vida espiritual. Y para eso necesitamos conocer la verdad. Esta es la verdad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor. Y la verdad. Y si el Hijo del Hombre os libertare, ¿seréis? Saca los ídolos de tu corazón. Saca los ídolos de tu hogar. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, hermano, ahí. Ahora como tan fácil, ¿verdad? Ahí tengo mi programa ahí en el carro cuando voy, dice. Ahí voy oyendo, mira, hermano. Y ahí está aquel locutor, está así, que al principio era el verbo, y ahí dije, ahí estamos, hermano. Eso es engañarse solito. Toma la Biblia. Escudriñala. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que no se trata, hermanos, nada más de que ya leí mi capítulo de hoy. ¿Saben cómo hay que leer la palabra? Como lo hizo Dulce hoy. ¿A quiénes los conmovió? A mí me hizo pedazos el corazón. Porque hay inocencia. Porque hay pureza. Porque hay sentimiento. Dice la palabra que si no fuéramos como niños, no veremos el reino de los cielos. No, pero hay mucho que hacer. Sí. La vida está difícil, hermano. Hay que trabajar full time y otro poco más. ¿Y tu alma? La pregunta es, ¿quieres una media salvación? Entrégate a medias. ¿Quieres una salvación completa? Entrega tu vida a Dios. No estoy diciendo que no trabajemos. Yo trabajo de verdad. Nos fajamos trabajando. Pero aquí estamos. Hoy un mes no voy a trabajar.
¿Qué podemos hacer? No seamos irresponsables tampoco. El que no da para su casa, no aporta tampoco. Está bien delante de Dios. Hay que trabajar. El que no trabaja es mejor que no come. Pero trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. Sí, vivimos. Muchas veces vivimos para trabajar. Ya no hay tiempo para la familia. No hay tiempo para la iglesia. No hay tiempo para nada. No hay tiempo para leer la Biblia. Y cuando estoy orando, me entra el sueño. ¿Será eso lo que Dios quiere para nuestras vidas? Es que, hermano, es difícil eso. Y va a ser más difícil en cuanto más ídolos metas en tu casa, en tu corazón. Va a llegar a ser imposible. El diablo va a ganar más terreno en tu vida. Y vas a perder lo más maravilloso. Valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La entrega que Dios hizo a través de su sacrificio. El interés que ha puesto en esta creación tan perfecta. Y Dios te va a ayudar. La verdad es que a veces nuestra relación con Dios la hacemos de una manera injusta. A veces le decimos, Dios mío, ¿y por qué no me sanas? Yo te voy a servir si tú me sanas. Yo te voy a servir si me das trabajo. Yo te voy a servir si cambias a mi hijo. Yo te voy a servir si cambias a mi esposo. Triste. El amor de Dios ha sido incondicional. Y este es el amor de Dios, dice la palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos queremos condicionar a Dios. Si Dios quiere, te sana. Y si no quiere, no te sana. Pero tú sigue adelante. No pares de pujar para adelante. No permitas que la mediocridad anule el sentimiento en tu corazón. Nos enfriamos, hermano. De verdad, nos enfriamos. Y entramos en la comodidad. O sea, si el hecho de tenernos acá, hermanos, es para que salgamos de esa comodidad, de esa fórmula que presenta esta humanidad. Hay que salir de la comodidad muchas veces para encontrarnos con Dios en el desierto. Allá Israel tenía todo ahí en Egipto. Casa, comida y todo. Pero Dios lo sacó al desierto. Y le dice Dios a Moisés, Moisés dice, dile a Faraón que deje libre a mi pueblo para que me adore en el desierto. Por eso Dios permite enfermedades en nuestra vida a veces. Por eso Dios permite escaseces muchas veces en nuestra vida para que podamos estar agradecidos con Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en medio quizás de muchas adversidades no retrocedemos. No condicionemos a Dios, hermanos. Él es soberano sobre todas las cosas. Amén.